Hola a todos, bienvenidos a la primera temporada de Tritono Podcast. Yo soy Tatiana, la conductora de este espacio, y este es el quinto episodio donde vamos a estar en compañía de Luisa Durango, quien es diseñadora sonora. Espero lo disfruten. Bueno, Luisa Durango es profesional en artes de la grabación y producción musical. Actualmente desempeña cargos en la producción y postproducción de audio para medios audiovisuales como sonidista, editora de audio y diseñadora sonora. Además, es docente del ITM y actualmente trabaja en Sinsonte Studio. Bienvenida, Luisa, y cuéntanos un poquito más de todos estos cargos que desempeñas en el amplio y desconocido mundo del audio.
Bueno, Tatiana, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, como dices, sí, soy primero docente del ITM hace ya más de un año. Estoy como a cargo de toda el área de la media técnica. Entonces doy clases en media técnica en edición audiovisual, que es más video. Y también estoy por el otro lado de la media técnica de edición y grabación de música y audio, que ya sí es como el tema de todos los sonoros, ¿cierto?
Sí.
Y ya como sonidista, editora, diseñadora sonora, digamos que todos estos cargos los he desarrollado junto con Sinsonte Studio, también hace más o menos un año.
Bueno, y en ese sentido, ¿nos puedes como explicar un poquito más en qué consiste? Bueno, digamos que yo ya estoy un poquito más metida en el mundo, pues porque también estudié lo mismo. Pero para la gente en general que desconoce este mundo del audio y que piensa que simplemente es como la parte que se desarrolla musicalmente en la composición, pues para cine, quiero que nos des como una explicación más amplia de todos estos cargos que hay alrededor de, por ejemplo, una película, un cortometraje o todas estas cosas.
Bueno, el diseño sonoro básicamente es como toda la parte sonora, valga la redundancia, de un proyecto audiovisual, ¿cierto? Entonces esto incluye diálogos, ambientes que son como cómo suena un lugar sin que nosotros lo afectemos, ¿cierto? Un bosque suena diferente a una autopista, ¿cierto? Uh-huh. Tiene unos sonidos característicos. Está el foley, que son como todos los sonidos que son como desencadenados por una acción del personaje. Están los efectos sonoros y pues ya la música, que ya es como lo otro, es como aparte, pero hace parte del diseño sonoro. O sea, el diseñador sonoro no es muy poco común que sea el mismo compositor. Entonces son como dos cargos independientes, pero que al fin y al cabo, pues la música hace parte de ese diseño sonoro del audiovisual. Y pues el diseño sonoro, pues tiene también como su parte creativa, ¿cierto? Es toda esta creación de sonidos que aportan a la historia o a eso que quiere contar el director.
Listo.
Entonces, bueno, no sé.
Sí.
Entonces, muchas veces el lienzo, digamos, de la producción audiovisual está muy limitado visualmente por el plano de la cámara. Entonces, no vemos muchas cosas alrededor que sí podemos abarcar desde el sonido, que están fuera de ese plano. Entonces, digamos que es un lienzo más amplio.
Claro, sí. De hecho, yo recuerdo que en el Parque Explora hay como un espacio que está dirigido a eso de cómo se... O sea, cómo se vería una película con los diferentes tipos de música que se le ponga y hasta también uno lo piensa pues como de manera lógica y racional y escuchar una película sin sonido, hasta incluso en la parte de los efectos sonoros, pues sería súper extraño y a veces es hasta exagerado porque exageran el sonido de una puerta. Digamos que lo que nosotros acá escuchamos muy bajito como un golpe se exagera en una película, pero también le da ese toque llamativo e impactante a la película. Y en todos estos retos que has tenido como de desempeñar todos estos cargos, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención y por qué?
Bueno, yo realmente inicié como, bueno, estudié esto porque quería ser compositora.
Okay.
No conocía pues todo lo que estaba detrás de un audiovisual, para mí era la música.
Sí.
Sin embargo, me fui enamorando más del diseño sonoro, que son todos esta edición pues que no tiene que ver con la música. Y si bien me gusta mucho todo el tema de la post, que es como ya después de que se grabó en set, últimamente vengo haciendo también muchos rodajes, que es la grabación en set, y me ha gustado más, o sea, el ambiente en set, pues como el trabajo con más personas, cómo aporta uno también sonoramente desde la grabación en set, que no es solamente, ay, vamos a grabar y ya, y están los micrófonos y listo, sino que realmente es importante capturar qué sonidos no vamos a tener en la pose. O sea, es como sí, grabar también pensando en cómo va a ser la pose. Entonces me ha gustado más como sonidista o microfonista, digamos que...
Súper chévere, o sea que finalmente esa parte de la composición la dejaste un poquito atrás, o si exploras también por ese lado.
Está un poquito abandonada, sin embargo, pues sí, como en mis tiempos libres hago cositas, o si llega pues un proyecto donde también me piden la música y me parece pues que sí me inspira o puedo lograr algo desde la música, pues lo hago, pero no lo busco mucho, o sea, no busco como, sí, soy compositora, sino que más bien siempre digo como soy diseñadora sonora, ¿cierto?
Sí, sí, bueno, súper genial. Yo tengo como un conflicto ahí con esa parte de, pues, o sea, esta parte de los medios audiovisuales en lo que respecta al audio y al sonido, porque en alguna de las materias que cursé alguna vez en la universidad, precisamente, me acuerdo que se hablaba mucho como de la subestimación que tenían los cargos del sonido acá. E incluso a niveles de películas uno siempre le dicen como, bueno, el sonidista o la persona que se va a encargar de la música o los efectos sonoros es a la última a la que le llegan todas las cosas ya grabadas y es la que más rápido tiene que responder por eso. Pero, por ejemplo, acá en Colombia... tenía entendido que se le da como un poquito menos de importancia a esa parte del sonido. Quiero pensar que estoy equivocada, pero entonces quiero que nos aclares también un poquito como qué tanta trascendencia tienen estos cargos del audio y del sonido en, por ejemplo, en lo que son los medios audiovisuales como novelas o programas televisivos o películas colombianas, o que ya estás como más metida en este mundo. Entonces, ¿qué tan importantes son la diversidad de cargos que hay del sonido en esto?
Bueno, como decías, realmente el sonido para audiovisuales en Colombia todavía está muy subestimado, ¿cierto? Sí. Entonces, eso está cambiando, sí, está cambiando porque, pues, digamos que ya hay nuevos productores audiovisuales, nuevos realizadores, pues, de cine. Entonces, digamos que se ha venido cultivando también esta cultura, pues, de que el sonido es importante. Realmente el sonido es un 50% de la película. Es igual de importante que la cámara. Realmente, si tú ves, por ejemplo, Instagram, no nos vayamos muy lejos, y tú ves un video con mal sonido, realmente tú lo sigues. Ajá. O sea, tú sigues hacia abajo y ves uno con un buen sonido donde la persona habla y se le entiende bien, ¿cierto? No hay mucho ruido externo. Es un sonido de mejor calidad, pues te llama más la atención. Lo mismo pasa en el cine. Entonces, realmente cámara y video y sonido son igual de importantes, pues, en este ámbito. Y también es tarea de nosotros como diseñadores sonoros y sonidistas como darle importancia a eso. Y eso empieza desde la preproducción. O sea, digamos que, como dices, pasa mucho de que, ay, tenemos este, hicimos este corto, necesitamos que hagas la post, el sonido en locación pues no fue el mejor, y entonces ya uno es como, hay que reconstruir todo el sonido. O sea, ya uno sabe que lo que grabaron posiblemente no está muy bien grabado, entonces hay que reconstruir, y digamos que eso también aumenta costos. Y, como dices, lo quieren para dentro de 2 días.
Exacto.
Entonces, es, digamos que realmente uno da como el valor al sonido desde la pre. Listo, tenemos que hacer esto, tengan en cuenta que necesitamos esto, esto, lo otro. Si hay que reducir costos, pues se miran desde la preproducción. Y estamos en todo el proceso, igual que está cámara, igual que está vestuario, en todo ese proceso. Pero es desde nosotros en esos cargos, sonidistas, diseñadores, donde les decimos a los directores, hey, venga, es que esto es así, esto es así. Y también hay que darles a entender eso. O sea, los directores, muy pocas veces me he encontrado con uno o dos directores que saben de sonido. Entonces, como que son súper pendientes. Esto quedó bien, necesitas que lo repitamos. Vi que pasó una moto en el diálogo. Entonces, son muy prestados a eso. Pero hay otros que hay que hacerles entender. Entonces, es como abordar eso, ir cambiando pues esa mentalidad de que el sonido, ay, eso se soluciona en post, no. Tú no solucionas cámara en post, exacto. No, solucionas sonido en post, entonces exacto. Es lo mismo.
Sí, porque son como dos mundos diferentes, pero que están muy entrelazados y muy relacionados. Exacto. Entonces, bueno, ojalá se le empiece a dar también como la importancia que merece el sonido. Y bueno, ya por otra parte, pues siguiendo como esa misma línea, ¿qué tan rentable sería para ti desempeñarte únicamente en un cargo del sonido y no en tener que ser como multitask, por así decirlo? Porque a veces, y eso lo hablé también en otros episodios, a veces a nosotros nos toca como ponernos en la tarea de aprender de todo. O sea, de aprender audio y aprender también a editar video, porque entonces a mí no me van a dar un trabajo en el que solo me dedique al audio, sino que también tengo que hacer video o también tengo que editar fotos o como una cosa que lo que estábamos diciendo, de pronto sí van de la mano, pero son dos mundos diferentes. Uh-huh. Entonces, ¿para ti qué tan rentable es simplemente dedicarte a uno de esos cargos o si te ha tocado dividirte pues en hacer múltiples tareas que de pronto no son de tu campo, pues?
Bueno, como cosas como que se me salgan del mundo del audio, pues no me ha pasado como, ay, necesitamos que hagas claqueta, no sé, una cosa, sí. O que hagas primer asistente de cámara, pues no me ha pasado. Pero sí, el mundo del audio también es muy grande, hay muchísimos cargos, hay sonidistas, microfonistas, editores, artistas foley, editores de foley, los que editan ambiente, los que hacen el doblaje de las voces, o sea, hay un montón de departamentos detrás que pues realmente sí me ha tocado hacer como todos estos, casi que la mayoría los he hecho. He hecho hasta voces, o sea, doblado, sí. He hecho ADRs, o sea, un montón de... He estado en todos los cargos, ¿cierto? He mezclado. Pero yo creo que eso se va dando. Digamos que todavía estamos... Yo, particularmente, yo estoy como muy nueva todavía en este mundo. Si bien llevo hace como unos 3 años trabajando en esto, pues estoy todavía muy nueva. Entonces es como, bueno, hay que hacer esto, listo, hagámosle. Que hacer esto, hagámoslo. Y este es un mundo muy de hay que hacerse conocer, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, y realmente no importa si tienes un diploma, sino qué sabes hacer. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabe uno hacer algo? Haciendo. O sea, ¿cómo uh-huh. aprende uno? Haciendo. Entonces, sí, como en un principio hice de todo, o sea, hice foley todo y casi que llega el proyecto, ay, necesitamos, hágale. Y, pero ya últimamente sí como que digo, esto ya no me gusta, o sea, no me gusta esto. Y también en temas del pago, pues como que pues como sonidista me va mejor que como si me dicen que hay que hacer foley, no sé. Uh-huh. Y pues si mira uno como el pago y ya uno dice, no, pues mejor me voy como sonidista en este proyecto. Porque hay proyectos que llegan como, ¿qué quieres desempeñar? ¿En qué te quieres desempeñar? Uh-huh. Como hay otros que te dicen, mira, necesitamos que estés en la pres, en la post, en la postproducción, en la mezcla, o sea, en todo. Y es uno como... No me da, ¿cierto? Uh-huh. Entonces creo que también es, si bien cuando uno hace todo, le va uno bien, ¿cierto? Económicamente, porque pues todo lo recibe uno, todo el pago.
Sí.
Yo digo que no está bien, ¿cierto? Como que hay que enfocarse en una cosa, uno no es bueno para todo.
Exacto.
O sea, yo he hecho foley, me gusta hacer foley, pero a veces siento como que me cansa. Entonces, sea, conozco a alguien que hace foley, es como, no, ven. Y me voy a ahorrar tiempo,
claro,
¿cierto? Porque la persona le gusta, lo va a hacer más rápido, entonces yo me voy a ahorrar y yo tal vez sí lo puedo evitar. Entonces es como trabajar,
ajá.
Sí, como ir conociendo esas personas.
Uno va buscando también como su especialidad.
Exacto, sí.
Ah, muy chévere. ¿Y alguna vez tuviste como un referente, no sé, como llegaste a la universidad y estabas pensando simplemente en la parte de la composición? ¿Alguna vez tuviste un referente o algo que te hiciera decir, pues como alguna persona externa que te hiciera decir como mejor me voy a ir por este lado de lo audiovisual o algo así? O...
Pues, a ver, cuando inicié, digamos que a mí desde pequeña me ha gustado mucho la música para cine.
Sí.
Ahí puedo decir que es de mi música favorita. O sea, yo puedo escuchar eso 24/7, ¿cierto? Sí. Pero en el camino de la carrera hay un punto donde ves como todo el sonido para audiovisuales. Fui conociendo, y, ay, esto es muy chévere, ¿cierto? Como haciendo todos los ejercicios en la universidad. Como que me fui enamorando, me metí a muchos semilleros. O sea, okay. Yo puedo decir que estuve casi que en todos los semilleros de la facultad que tenían que ver con sonido.
Sí.
Y digamos que nunca tuve un referente en cuanto a sonido. O bueno, sí veía como a mis profes y decía, wow, uh-huh. Tan tesos, wow, qué chévere, ¿cierto? Pero realmente digo que tuve un referente cuando salí de la universidad y me encontré con Sinsonte, con Eloísa. Okay,
sí.
¿Cierto? La presidenta de Sinsonte. Sí. Es Eloísa Arcila y es muy teso. O sea, yo la vi, fui a la entrevista, fue como, wow, ¿cierto? como sabe mucho. Entonces, como que ahí dije, ay, y primero hay mujeres en este medio, ¿cierto? Porque toda mi carrera, o sea, éramos 5. Y llegaba otra mujer y era como, ¡oh, hola! Pero el resto eran puros hombres. Y sí, habían clases donde era la única mujer y sí, el resto sí, hombres. Entonces, ver ese cargo que ella desempeña, que monta un estudio, ¿cierto? Y que trabaja en esto como sonista, como editora, mezcladora, ¿cierto? Trabaja como en toda esta parte. Fue como, ¡wow! Es posible, ¿cierto? Sí, entonces fue sí, como, listo. Sí es posible para las mujeres, somos poquitas, porque eso es una realidad, somos poquitas todavía. Pero ha ido cambiando. Y digamos que ya todas nos conocemos y nos apoyamos también. Entonces, fue muy chévere.
Sí. Bueno, y si tuvieras que darle un consejo a una persona, o por ejemplo en este caso, ¿qué consejo me darías? O bueno, ¿qué consejo le darías a una chica o a, en general, pues a cualquier persona que quiera decir como, bueno, me quiero dedicar a este mundo de lo audiovisual y todo esto? ¿Qué tantas esperanzas le darías a esa persona?
No, realmente, bueno, hay muchas esperanzas. Y yo creo que si uno quiere y le gusta, lo logra. Sí es un medio que hay que hacerse como conocer, ¿cierto? Empezar sí, a hacer cositas. Mira, yo esto, sobre todo a mí me ayudó mucho la universidad. Porque pues, como te digo, estoy en muchos semilleros donde habían chicos de cine. Entonces como que también cogí ese contacto. Ajá. Ellos me conocían, yo los conocía. Entonces ya... muchos de ellos ya se han graduado, entonces ya como que van a grabar algo. ¡Ay! Sonista, Lu, ¿cierto? Como que... Entonces me hice conocer un poquito, entonces darse a conocer. Y sobre todo que hay una ventaja, que son mujeres. Porque sí, yo me he encontrado con producciones que realmente buscan una mujer. ¿Por qué? No sé, de pronto porque a veces, digamos que lo que se va a grabar es un tema más bien como... que prefieren mujeres en el equipo. O por también... no sé, como ese toque diferenciador en un equipo de producción.
Sí, sí.
Entonces, últimamente me han tocado muchos equipos donde hay muchas mujeres, o sea...
Sí, incluso yo tuve pues un profesor de la universidad que me comentaba eso, o sea, hay de pronto mucho tabú con el hecho de querer trabajar con una mujer, pero las mujeres también tienen cierta delicadeza y mejor mano como para ciertos trabajos. Entonces, es como también dejar el tabú y lo digo... También uno mismo, desde su perspectiva como mujer, tiene que dejarlo con sus compañeras también. Uh-huh. Porque a veces uno se limita y a veces uno también tiende a subestimar el trabajo de la otra.
Uh-huh.
Entonces también es como en confiar entre nosotras en lo que estamos haciendo y en medio lograr pues como llevar esa brecha que hay. Primero en los cargos, porque yo creo que también este episodio en especial no es algo específico del género, sino que la polémica también radica pues en la importancia que se le da al cargo como sonidista uh-huh. y como diseñadora sonora y una amplitud de labores que hay a través del sonido que de pronto están muy subestimadas uh-huh. y entonces sería bueno como que también entre nosotros fuéramos conscientes de la importancia que tienen todos estos cargos, cada uno de ellos individualmente, no como un multitask.
Sí.
es duro tener que hacer un montón de cosas. Entonces sería bueno pues como empezarle a dar esa importancia individual y también entre nosotras a apoyarnos pues uh-huh. como a creer en el trabajo y en la manera en la que hacemos las cosas cada una.
Uh-huh. Sí, si bien pues el hombre hace muy bien también su labor, o sea, no vamos a desprestigiarlos.
Ajá.
Los equipos que son conformados por hombres y mujeres... no sé, tienen como su magia. O sea, como que todo funciona.
Así es.
Y no hay mucho ego, ¿cierto? Es algo muy extraño.
Sí.
Y particularmente muchas veces se ha visto, o se había visto, eso está cambiando, donde los cargos como de los jefes, por decirlo así, eran hombres.
Uh-huh.
Y ya de pronto sí había un asistente mujer y eso. No, ya ahora hay cargos donde las jefes son mujeres, ¿cierto?
Ajá.
Y el equipo es todos mujeres. Entonces, sí digamos que hay ese apoyo en una producción, sobre todo, creo que es mejor cuando hay hombres también, porque, vamos a ser sinceras, en una producción hay que cargar.
Claro.
Hay que cargar Y entonces, pues digamos, ya hay que subir a unas locaciones donde el acceso es súper difícil, limitado. Claro. Pues grabar aquí en Medellín tiene como su magia, se graba mucho como en los barrios, pues, donde las escaleras a veces son estrechas, entonces uno para subir una maletota cargada de cosas es complicado, sí, para uno como mujer, o al menos a mí es como, ¿cierto? Sí. Entonces tener al hombre ahí también es como, ay, hola,
claro,
me ayuda, claro. ¿Cierto? Es como también esa fuerza que ellos a veces nos dan en ese sentido, ¿cierto?
Fuerza y de todo, pues porque es como más dejar esa rivalidad entre nosotros mismos.
Exacto, sí.
Todos tienen sus cosas.
Y como te digo, yo creo que funciona mejor un equipo mixto, o sea, exacto. Funciona demasiado bien.
Exacto. No, pues nada, entonces te agradezco un montón por este espacio, por compartir estas palabras, los consejos y por darnos también a conocer un poquito de este mundo que es súper amplio, pues, y muy divertido. Es súper divertido. Entonces, no sé si nos quieres dar tus redes sociales, ¿cómo te encontramos?
Bueno, yo solo uso Instagram. Entonces me encuentran como Luisa Durango 98.
Listo.
Es como mi
perfil. Por si necesitan trabajos de cine.
Sí, algo. Ayudan algo, consejos. Aquí estoy, ¿cierto?
Eso, no, y mil gracias por eso, por compartir este espacio. Y bueno, ya.
No, muchísimas gracias a ti por sacar este espacio y no, gracias.
Gracias.